se dio una lista de uso de emergencia a dos versiones de la vacuna Oxford-AstraZeneca, dando luz verde para que estas vacunas se implementen globalmente a través de COVAX. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Hasta aquí nuestro boletín de noticias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy la primera nota de la tertulia. Estados Unidos advierte que no tolerará la detención arbitraria de sus ciudadanos y su uso como moneda de cambio. Y además, eficiencia a la cubana. Las autoridades reconocieron que la producción de carne continúa siendo deficitaria en el país. ¿Carne de qué? ¿De res, no?
Sí, claro, las vacas.
Porque la de puerco está cara y perdida también.
Bueno, si hay una perdida, la de res está...
Esa, no, la de res es prohibida.
Esa es prohibida.
La otra se ha encarecido un poco.
Sí. Increíble.
El chicharrón se ha puesto duro.
60 años y no logran que haya carne. No, bueno, imagínense, se les ha perdido hasta el boniato que va a haber carne.
Bueno.
Esto es lo... es así.
Bueno, y usted vamos. No sabe quién es el culpable.
Sí, claro.
El Totí.
El Totí. Y el Totí se llama embargo, bloqueo, cruel bloqueo. Pero cuando el bloqueo... Pero también las lluvias es culpable. La lluvia puede ser culpable, pero la sequía también es culpable. Así que...
La cuestión es que no hay carne, chico.
Cosa más grande. Increíble. Bueno,
un buen bistec con papas fritas.
No me dé cuerda, vamos a las noticias. Tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente desde La Habana. Con ella vamos a discutir las noticias y nos acompaña hoy también, junto con Miriam Leiva, Michel Suárez, nuestro copresentador, pero se encuentra en Madrid, España. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Lo que sí, no hay problema. Miriam Leiva, con lluvia o con sequía, siempre está aquí con nosotros en las noticias.
Pregúntele a Miriam Leiva desde cuándo no choca con un buen bistec.
Deje eso, que le da cuerda a Miriam y Michel no habla hoy aquí. Miriam, saludos, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos. Y sí, bueno, dicen que en las tiendas de MLC están vendiendo carne muy cara. Bueno, deja ver si yo algún momento tengo un chance de poder llegar... a pesar de las colas que hay, y bueno, que hay que tener dólares y eso. Y bueno, quizás ahí se pueda comprar alguna carne.
Yo también te recomiendo, si no consigues en las tiendas MLC, que en el Noticiero Nacional de la Televisión puede que consigas algún bistecito. Michel Suárez, saludos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Miriam Leiva en La Habana, para todo el equipo y para todos los oyentes desde San Antonio hasta Maicel.
Bueno, el gobierno de Estados Unidos ha calificado las detenciones arbitrarias de ciudadanos y su utilización para ganar influencia en las relaciones entre estados como hechos graves e intolerables. El abogado Jackson Poblete consideró esta declaración como un poderoso mensaje al régimen de Cuba sobre el caso de la cubana americana Alina López Millares, condenada por un tribunal militar por espionaje. En un comunicado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, advirtió que la detención arbitraria en las relaciones entre ambos estados es un problema grave. Esto ocurre cuando alguien que viaja o vive en el extranjero, por ejemplo, un empresario, un turista o alguien que visita a un familiar, es detenido por el gobierno y acusado falsamente o condenado por el país al que corresponde su pasaporte. Luego se utilizan para ganar influencia en las relaciones entre estados. Se convierten en una moneda de cambio, un peón humano, dijo Blinken, quien asumió el cargo con la nueva administración de Joe Biden en sustitución de Mike Pompeo. Para Blinken es completamente inaceptable y ya está prohibido por las convenciones internacionales de derechos humanos. Pero algunos países todavía lo hacen y nosotros, como comunidad global, tenemos que oponernos a ello, apuntó el secretario, que no mencionó directamente a gobierno.
Muy bien en mencionarlo, porque aunque él no habló de gobiernos específicamente, sabemos que el gobierno cubano y las dictaduras en sentido general tienden a utilizar estos mecanismos para buscar mejores relaciones y para buscar beneficios, como él dice, con Estados Unidos. Y en Cuba hay varios casos, amigo.
Y además, como él dice, ¿no?, atenta contra los derechos humanos y representa una amenaza para cualquiera que viaje, trabaje o viva en el extranjero y también para sus familiares.
Así es. Miriam Leiva.
Sí, hay que recordar que el caso más, digamos, notable, crítico y fue el de Alan Gross, que estuvo preso alrededor de 9 años aquí en Cuba. Desde el 2009 lo cogieron preso en diciembre y en aquel momento fue muy manipulado porque les venía muy bien al gobierno cubano, querían abrir un poco su imagen internacional y empezaron a encarcelar a los presos de los 75 mediante la Iglesia Católica y España para quitarse, o sea, abrirse un poco esta imagen y sobre todo por la presión internacional que había del escandaloso caso del 2003 de llevarlos ahí injustamente a prisión, y les cayó del cielo Alan Gross, y entonces, bueno, cambiaron, ¿no?, la tónica hacia el americano, que realmente fue un caso muy complicado porque o sea, lo que querían, en definitiva, Fidel Castro en ese momento era que vinieran los 5 espías que ellos tenían allá en las cárceles norteamericanas y que él se había comprometido y hacía marchas y gritaba que los liberaría y como decían, volverán. Entonces, bueno, eso se manipuló de una manera que realmente hay que recordar que Estados Unidos siempre ha tenido la política de que ningún ciudadano norteamericano, vamos a decir más concretamente, ningún norteamericano de nacimiento, sobre todo, y sobre todo también si es un militar o en fin, de todas maneras, pues esté preso en el extranjero y vaya a morir fuera. Eso es una cuestión, digamos, de elemental para cualquier gobierno norteamericano. Y entonces, pues, en ese caso, sería, bueno, digamos, cómo actualizar esta política en estos momentos. Aunque vamos a decir que la situación es verdad que es distinta del gobierno cubano con respecto a aquel momento, pero sí está en la situación de que está jugando todas las cartas a que el gobierno de Biden pues abra nuevamente, o sea, que eche abajo las medidas que había tomado el gobierno de Trump y entonces abra nuevamente toda lo que estaba en los momentos de Obama. Hay que pensar que esto no creo que haya ni primer lugar ni condiciones para que haya un norteamericano de nacimiento preso aquí. Sí, bueno, el caso de esta señora pues es muy muy lamentable y que pudiera estar entre las cuestiones a negociar, pero realmente no creo que por un lado no va a tener la misma presión que tuvo el caso de Alan Gross, pero sí, hay que ver que el gobierno cubano tiene que pensar mucho porque ya Biden y todo su staff y tiene la experiencia de lo que pasó en esos años y sabe cómo actúa el gobierno cubano y sencillamente no creo que se vayan a someter a presiones, sino que el que está en desventaja total es el gobierno cubano en estos momentos, que debe cumplir con los derechos de las personas en general, no solo los ciudadanos norteamericanos, sino los cubanos y todas las personas, y sobre todo que esto no sea una presión, que no lo va a hacer, no creo que el gobierno de Biden lo acepte, para el cambio de la política hacia el gobierno cubano.
Yo voy más allá incluso. Es que el gobierno cubano tiene esta vieja práctica, la práctica de utilizar a los reos, a los presos, como cartas de negociación. Lo hace cuando le cae, como decía Miriam Leiva, le cae así, por su propio peso, le cae un ciudadano americano al cual lo puede acusar de espía, meterlo preso y después negociar directamente con Estados Unidos. Pero incluso cuando no tiene ese caso, o quizás lo sube, suma a ese caso los propios disidentes cubanos, los propios ciudadanos cubanos, el gobierno los identifica, los ha podido llevar a prisión y después con ellos negocia, no solamente con Estados Unidos, también con la Unión Europea. A cambio de la libertad, bueno, pues se pueden mejorar muchas relaciones entre la Unión Europea, entre Estados Unidos y algunos países, más allá de estos de la Unión Europea y Estados Unidos, con el gobierno cubano. Es decir, es una vieja práctica, lo mismo ciudadanos americanos que pueda coger preso, como es el caso de lo que ha dicho el señor Blinken, o sea, en sentido general, pero también que el gobierno cubano lo hace con los prisioneros cubanos que los ha negociado, no solamente con gobierno, también con figuras influyentes dentro de la política estadounidense, a quienes le regala libertades de presos dentro de Cuba.
Muy bien, y lo intentaron hacer pues tan reciente con Nicolás Maduro, cuando en el 2019 viajó procedente de Estados Unidos el congresista, o en este caso ya exgobernador, Richardson, viajó para negociar a estos empleados de PDVSA y Maduro rehusó. ¿Por qué? Porque lo tiene de ficha de cambio. Cuando lo intente, cuando lo desee, ahí lo pone en el avión y dando por dando.
A Bill Richardson, el gobierno cubano, también le regaló presos.
¿Cómo no? Eso es una táctica de todos ellos.
Michelle.
Bueno, hay que partir también de la idea de que mucha gente cree, y ese discurso ha estado presente en los últimos meses, de que un gobierno demócrata es igual a un gobierno flojo, en recuerdo posiblemente de lo que fue la administración de Carter, ¿no? Pensando sobre todo en la administración de Carter, pero la gente seria sabe que eso no es exactamente así, que no hay una relación directa y que puede darse... digamos, de manera bipartidista, ¿no? Este tipo de chantaje de algunas dictaduras hacia el gobierno de Estados Unidos. Pero es que las dictaduras juegan con la ventaja de que los gobiernos democráticos cambian, uh-huh. incluyendo el de Estados Unidos, y cuando ellos cambian, también cambian algunas prioridades en política exterior. Por eso Maduro los retuvo y a lo mejor cree que en otra etapa obtendrá más cosas o menos, depende de la circunstancia de cada momento. Está jugando precisamente con esa ventaja de una democracia como es Estados Unidos, donde se produce el cambio de gobierno. Incluso dentro del propio gobierno puede haber un ministro, un secretario de Estado distinto, ¿no? Como pasó durante la pasada administración. Y hay dos cosas que en mi opinión están claras. En primer lugar, que hay que evitar viajar a países que son dictaduras, ¿no? Cada cual es libre, absolutamente tiene el derecho de moverse libremente por el mundo allí donde lo considere, pero hay que evitar viajar a países que son dictaduras porque existe el riesgo de que a usted lo tomen como moneda de cambio. Ese riesgo está ahí, todo el mundo lo sabe y está advertido. Y en segundo lugar, en mi opinión, no es saludable ni serio que un país cambie toda su política exterior para traer de vuelta a un ciudadano. Eso pasó con Obama, como parte de un paquete mayor. No era exactamente un único intercambio, sino era una estrategia mayor de acercamiento que no se refería exactamente a Alan Gross, sino que formaba parte de otra estrategia mayor. Pero también pasó en España con Ángel Carromero, que a propósito hizo a España cambiar toda su política exterior hacia Cuba, gobernando el Partido Popular, el conservador Partido Popular, el que se suponía que estaba más al lado de los anhelos democráticos del pueblo cubano. Entonces, toda la política exterior de España cambió durante el gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo de traer de vuelta a Madrid a Ángel Carromero, envuelto en aquel desdichado suceso, ¿no?, alrededor de la muerte de Osvaldo Payá. Entonces, la cuestión es esa, ¿no? No viajar a dictaduras y luego no vincular toda la política de un país a la suerte de un ciudadano que desgraciadamente ha sido capturado por una dictadura.
Estás escuchando las noticias como son.
Las autoridades cubanas reconocieron que la producción de carne continúa siendo deficitaria en el país, pues incluso la Unidad Empresarial de Base de Ganado Menor de Cienfuegos, reconocida como una de las más eficientes de la isla, produce apenas 32 kilogramos por habitante. David Montano Sosa, el director de esta unidad empresarial, explicó al Granma que la producción del año recién concluido ascendió a las 310 toneladas entre carne en banda, subproductos y animales en pie. en las especies ovino, caprina y cunícola. Esto todo lo están metiendo en un mismo paquete, ¿no?
Sí, no solamente vaca, es nada más, ahí está ligado todo.
Claro, para garantizar la meta propuesta deberían llegar a las 814 toneladas de carne limpia. Pese a la insuficiencia de las producciones destinadas al mercado nacional, el funcionario afirmó que tienen la responsabilidad de sustituir importaciones, para lo cual se deben entregar 65 toneladas destinadas al turismo y a la demanda de tripulaciones de buques en puertos a través del servicio marítimo portuario. En otras palabras, no hay carne de rey.
No, de verdad que no hay carne de rey.
Y la justificación es metiéndolo todo en un paquete.
Miriam Leiva, es que, o sea, si uno ve la UEB de ganado menor de Cienfuegos, pero entonces si uno analiza también la cualquier otro tipo de empresa, de cooperativa, es un desastre generalizado, Miriam Leiva.
Espérese un momento, Miriam, que voy a dar un dato. Según cifras oficiales, Cuba importa en la actualidad 2,000 millones de toneladas de alimentos destinados a la canasta básica normada, mientras impone estrictas restricciones a agricultores y ganaderos nacionales para la comercialización de sus productos.
Sí, sí. Bueno, Miriam.
Bueno, 2,000 millones de dólares.
De dólares.
Sí. Yo dudo inclusive que eso se haya mantenido esa cantidad en los últimos años, ni siquiera el año pasado, antes, porque vamos a decir que por un lado vemos que el gobierno no tiene dinero, lo ha dicho, y por otra que estamos viendo por todas partes que no hay oferta, o sea, prácticamente hay que correr para ver si uno coge pollo, ¿no? Si lo atrapa en una tienda entera de CUC, y bueno, ahora inclusive lo que están priorizando, como siempre hicieron, fue el turismo, que bueno, ha caído, pero de todas maneras, y sobre todo en estos momentos las tiendas en MLC, que además no es una demanda extraordinaria, o sea, tiene una demanda, pero no es una cosa que esté tan surtida. Entonces, hay una cuestión, el gobierno ha incrementado el estímulo, está estimulando a que las empresas, incluso los productores privados y hasta personales, pues se giren hacia el ganado menor, porque bueno, lleva menos comida e incluso puede ser que se reproduzca más rápidamente, como es el caso del conejo, que por cierto el conejo se reproduce más rápidamente, pero es bastante delicado, o sea, no es que quiera decir que sea fácil tener conejo. Y también, bueno, los chivos, todo eso, lo que es el ovino caprino. Pero eso inclusive está en una etapa de fomento a nivel de país. ¿Qué pasa? Que eso lo está haciendo porque, en una parte, los porquitos, la producción de cerdo está realmente en baja completa. Y entonces estaban con la teoría de que, bueno, volvieron a darle vida a los puercos esos de capa oscura, que son los puercos tradicionales, criollo, cubano, que vemos negrito, que estaban en las cochiqueras y hasta en el fango y se daban y era una carne que fructificaba, digamos, la había por todas partes en Cuba, y sencillamente se pusieron que había que, Fidel Castro dijo que había que producir las grandes crías de raza, y entonces ni lo uno ni lo otro, y bueno, y finalmente, ¿dónde vamos a ir a parar? A la carne de res, o sea, el ganado vacuno en Cuba, las vacas, todo lo que eran las reses en Cuba, tenía tanto en 1959, como los, era el tercer país en América Latina en cabezas de ganado con respecto a su población, y eso ha ido cayendo, con supuestamente grandes planes de Fidel Castro, y sin embargo, bueno, en los últimos años de una cantidad de 5 millones que había en imagen en el año 59, fue cayendo, después subió un poquito, y en estos momentos no se sobrepasa los 3 millones y medio de cabeza de ganado, y hay que decir que eso ni siquiera para poder, abastecer a lo más elemental, ¿no? Tiene que, para el turismo son lugares específicos, la isla de Turiguanó, en fin, algunos lugares que producen y se han mantenido, y bueno, y es lo que se llama aquí para el turismo. Al final de todo eso es que cada día hay menos ganado en general, y cada día los cubanos pues dejan de conocer lo que es un bistec, como decían ustedes. Aquí hay niños que, no niños, jóvenes, y ya personas que llegan a más de 50 años que realmente rara vez en su vida han comido carne de res de verdad, ¿no? O sea, y esto que decías de bistec con papa frita, bueno, ni hay bistec ni hay papa frita.
Claro, y a mí me llama muchísimo la atención esta información de Granma cuando habla que son de las, o sea, tendrían para que haya carne en Cuba, por supuesto, estamos hablando, o sea, el conejo, los ovinos, las ovejas, todas estas cosas, esta empresa tendría que estar reportando 814 o produciendo 814 toneladas de carne limpia. Dice que logran entregar 65 toneladas para evitar todas las importaciones, pero 65 toneladas destinadas al turismo. Y algo que me llama mucho la atención, la demanda de tripulaciones de buques en puerto a través del servicio marítimo portuario, el llamado Sumarpo. Así que parece que también a las tripulaciones a través de Sumarpo, de este servicio, se le da también alimentación a las tripulaciones de los barcos que están atracados en Cuba. No conocía yo ni conozco mucho del tema, Michelle.
Bueno, ustedes mencionaban ganado menor y yo lo que me venía a la mente era aquel famoso titular de la prensa oficial cubana que hizo reír a mucha gente, que decía ganado menor coma Vanguardia Nacional, ¿no? Refiriéndose a la empresa, pero en realidad parecía que el ganado menor era Vanguardia Nacional, aquellos titulares surrealistas, ¿no?, de nuestra prensa oficial. Y porque ganado mayor yo creo que se exilió hace varios años, de ese se habla mucho menos. En esta información se mencionan prácticamente 300 gramos de carne de ganado menor por habitante. Es una cifra, ¿no?, que no dice nada. Había que determinar además el concepto de habitante, ¿no?, porque ahí entran estos tripulantes que tú mencionabas, Amado. Ahí entran también los alimentos de los aviones que visitan el país, el servicio de catering que se ofrece y todo el sistema turístico en general. Entonces, ¿qué es un habitante? Estos 300 gramos por habitante no creo que llegue a ser ni mucho menos esa cantidad, ¿no? Porque ¿qué es un habitante para el gobierno cubano cuando la mayor parte de todo esto se deriva hacia el turismo, ¿no? Se derivaba antes de la pandemia. Y por más que le moleste al régimen, las cifras de 1959 son las que marcan el rumbo, ¿no? Hay tantas cosas que no sabemos de 1959, y cuando han empezado a salir el ex ministro de Cultura, Abel Prieto, dice que estamos intentando cambiar la historia, pero es que los datos son incambiables, los datos son los que son, ¿no? Hoy, yo me enteré hoy de que en el 58 se le dedicaba el 23% del Producto Interno Bruto a la educación. En el año 58, es un número que propio de un país desarrollado actual, el 23% del Producto Interno Bruto de la educación, primer país de América Latina en este sentido. Entonces, los 3 millones de cabeza de ganado que mencionaba Miriam es una cifra que tampoco a mí me dice mucho, porque es una producción, sobre todo en la de ganado mayor, es una producción tan controlada que parece que estamos hablando de uranio enriquecido, ¿no? Quien tiene una vaca, un par de vacas o 20 vacas en su finca, no puede decidir cuál es el futuro de la producción de su vaca. Esto quizás con los cerdos ha tenido mayor flexibilidad. Pero en el caso de las vacas, estas personas tienen que informar inmediatamente cuando se les muere una vaca, entonces viene un veterinario y decide qué hacer con esa carne, pero ni pueden vender la carne, ni pueden matar su propia vaca, la suya, no la del vecino, su propia vaca, ni pueden decidir qué hacer con esa producción. Por lo tanto, el camino es el de la liberalización de ese sector, como tantos otros del país, que a propósito no aparecen en esa lista, ni hay visos de que el gobierno vaya a comprometerse en ese sentido.
Bueno, antes de concluir, ¿sigue el coronavirus desatado en Cuba, José?
Bueno, en las últimas horas se reportaron 5 fallecimientos más, 937 casos, y La Habana, bueno, de acuerdo a la información que da el Ministerio de Salud Pública, por provincias, La Habana sigue reportando la mayor cantidad de casos, 488. Pinar del Río y Mayabeque notificaron 94 contagios y, según se informa, es la tercera ola, ¿no?,
de contagio. Bueno, de hecho, esta es la segunda cifra más alta que reporta Cuba. Tú siempre preguntas por las pruebas de PCR. se hicieron, y esto es lo que me da el porciento, se hicieron 16.274 pruebas en las últimas 24 horas y dio 937 casos. Esto es un 5.75% de positividad.
Y por cierto, hace ya algunas semanas Cuba aumentó los exámenes estos de los PCR y ahí está la respuesta.
Me acuerdo que tú lo dijiste que este programa...
Ahí está la respuesta, por eso hay tantos casos, claro.
Si no hay exámenes, no se sabe quién están enfermos.
Además de la disciplina, ¿eh?
Bueno, no. La disciplina es a nivel mundial. Pero bueno, estamos hablando en Cuba. ¿Cómo detectar? Pruebas. Me recuerdo que a principios de la pandemia, el año pasado, Corea del Sur le dio pruebas de PCR y de antígeno a la policía, y en la calle le hacían las pruebas a los ciudadanos. Por eso Corea del Sur resolvió en un momento tan rápido la situación. No lo resolvió, pero lo aguantó.
Gracias a Miriam Leiva, también a Michelle Suárez. Regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, más de 300 representantes de la sociedad civil de Cuba han enviado una carta a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos para explicar las medidas que se deben tomar para lograr un proceso de acercamiento que incluya a todo el pueblo y que respete los derechos fundamentales de todos los cubanos. Los firmantes sostienen que Cuba se debe insertar en el mundo como un país verdaderamente soberano, respetuoso de los derechos humanos y democrático, algo que hoy está lejos de ser una realidad.
Efectivamente, es una carta que tiene varios puntos, vamos a estar analizándolos. En definitiva, yo creo que es importante que también en Cuba se conozca que hay muchísimos grupos y de personas, miembros de la sociedad civil incluso, dentro y fuera del país, que ya han enviado cartas al presidente, a la nueva administración, quieren cambios en la política. Este grupo ha enviado también una carta al presidente, pero aquí vamos en doble vía. O sea, el gobierno cubano tiene que hacer, Washington tiene que hacer, y es lo interesante de esta carta, y tenemos a uno de los firmantes, yo diría uno de los promotores, autor del blog Yucabay, Norges Rodríguez. Norges, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, saludos, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias a Dios.
Muy bien, esperando escucharte. Bueno, primero, ponnos un poco en contexto, la carta ya fue enviada a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, y también a la Presidencia de Cuba.
No, todavía, o sea, la carta está todavía en el proceso de recoger más firmas. De hecho, tenemos abierto, o sea, hay una página en la que las personas pueden sumar su firma y en una semana, quizás más o menos, es lo que he escuchado, que se reunirán todas esas firmas y se enviarán a las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, a la administración Biden y también al gobierno cubano, que al final también, en caso de que se reanude todo este tema de una normalización o un diálogo, pues sería parte también del proceso.
Norges, la carta, después vamos a hablar de algunos de los incisos y algunas de los puntos, en definitiva, que se están pidiendo también y de los incisos que analizan la situación entre ambos países. Yo te pregunto, si yo te dijera que explicaras a los cubanos, en un par de minutos, sabes cómo es la radio, el objetivo de esta carta, ¿cuál es?
Bueno, yo te voy a hablar desde mi perspectiva, porque esto no es, o sea, yo no soy vocero de un grupo.
Claro, claro.
Pero yo creo que esto es una idea en la que han confluido incluso elementos de cada persona. Hay cosas dentro de la carta con las que yo mismo no comparto y tal. Pero yo creo que básicamente, a mí, desde mi punto de vista, lo que considero es que estamos tratando desde la sociedad civil de que si se vuelve a repetir este acercamiento, pues se tenga más en cuenta a esa sociedad civil independiente que incluye activistas, artistas, periodistas, que a la larga en el deshielo anterior no fueron, según mi punto de vista, protagonistas directos y a tener en cuenta. Pues, lo primero es que esos diálogos fueron secretos, no estuvieron en la mesa esa anterior, representante de la sociedad civil cubana, y yo creo que si se va a dialogar con un gobierno que no representa a la mayoría de los cubanos, porque es una dictadura, hay que incluir entonces a esa sociedad civil independiente y exigirle, porque de algún modo tiene que haber o sea, se habla mucho de la soberanía, pero si el gobierno no representa al pueblo, ¿dónde queda el pueblo en esos diálogos, en ese intercambio entre gobiernos, que puede ser Estados Unidos o puede ser la Unión Europea también?
¿Qué le hace pensar, Norges, a ti en este caso, uno de los firmantes, de que a la hora de sentarse Estados Unidos y Cuba, pues también en la mesa arrimen un poco a miembros de la sociedad civil independiente? Y agrego independiente porque hace un tiempo Cuba ha venido ya hablando de su propia sociedad civil, ¿no?, que conocemos.
Yo creo que es importante tener esto en cuenta, eso de este tipo de gobierno se inventa organizaciones supuestamente no gubernamentales que incluso tienen incidencia en mecanismos multilaterales como, no sé, las Naciones Unidas, en otras organizaciones internacionales de ese tipo. Y yo creo que nosotros que somos parte de esa sociedad civil independiente, tanto en la prensa como en el activismo, como los artistas, tenemos que empezar a jugar un papel más preponderante, y creo que la intención misma del gobierno cubano, del régimen, de tener una relación mejor con Estados Unidos, tiene que servirnos a nosotros como carta de cambio para mejorar la situación en Cuba. O sea, el gobierno quiere tal y más cual cosa con respecto a temas económicos y transacciones. Bueno, la sociedad civil quiere que no se criminalice el periodismo independiente, que no se criminalice la protesta pública, que puedan tener estas organizaciones y medios de prensa estar registrados en Cuba, recibir fondos de manera como sucede en el resto del hemisferio. Que no sea eso un delito, y en Cuba hoy eso es un delito. Hay leyes que lo codifican como delito. Entonces es un poco complicado, ¿no?, que se llenen los hoteles de turistas de Estados Unidos o de cualquier lugar del mundo, mientras los trabajadores que de esos hoteles que no pueden tener sindicatos independientes, pues reciben el pago que reciben, que todos sabemos que es un pago muy inferior al que se recibe por ese mismo trabajo en el área. O que al mismo tiempo, por ejemplo, algún activista por los derechos humanos, algún periodista que está alquilado en una casa, sea expulsado de ese alquiler por presiones de la seguridad del Estado. Todo eso sucediendo mientras llegan cruceros a La Habana con miles de turistas. Entonces, eso hay, tiene que haber ahí una especie de equilibrio, ¿no? Claro. Entre una cosa y la otra.
Y ahí, y es precisamente, incluso lo tengo aquí, si hubiera cámara lo podías ver, lo tengo escrito como parte de los puntos que quería traer. ¿Cómo lograr, desde tu punto de vista, repetimos, tú eres firmante de esta carta, pero no eres el promotor ni el redactor principal? Eres firmante porque incluso has dicho que quizás no estás de acuerdo con algunos puntos. Pero yo te pregunto, no cabe la menor duda que un país no puede cambiar si no tiene una sociedad civil que sea independiente al gobierno, que piense por sí misma, que tenga independencia para que incluso pueda desarrollarse al margen del gobierno y va a pensar distinto al gobierno. Eso yo creo que está escrito en piedra. Ahora, ¿cómo lograr ese equilibrio del que tú hablas? ¿Cómo lograrlo? Para que haya una sociedad civil que tenga un poco de entrada, que tenga más contactos, que tenga, nada, más desarrollo, que pueda desarrollarse, por un lado. Y por otro lado, ¿cómo tú mantienes ahogado, o por lo menos medianamente ahogado, a un gobierno? ¿Cómo tú logras ese equilibrio? Porque yo creo que no hay una respuesta, no sé, por lo menos yo no tengo la respuesta. Quizás haciendo algunas actividades el gobierno siempre se va a beneficiar. No sé cuál es tu punto de vista.
Sí, no, yo creo que tiene que haber un equilibrio entre, por ejemplo, ahí ahora estaba leyendo de que todo el tema este es relacionado con el envío de remesas, pues que están buscando una solución. Yo creo que cosas como esa tienen que propiciarse, pero hay que dejar claro, yo creo, como sociedad civil, que el proceso tiene que incluir a estos actores, ¿entiendes? Por ejemplo, ahora mismo hay el tema de las remesas. Yo estoy muy preocupado que cuando inicie, yo tengo familia en Cuba, casi todos tenemos familias en Cuba, y me preocupa, por ejemplo, que los cubanos envíen a Cuba por Western Union, si finalmente se reinicia el envío por ahí, y que envíen $100 y que al cambio eso sea a 24 por 1, que es el cambio oficial que tiene el gobierno, pero en realidad ese no es el cambio oficial de la calle. El cambio oficial de la calle es 50 por 1. Y hasta el mismo Club de París, que le presta dinero al régimen, le ha dicho que deben revisar ese tipo de cambio. Entonces son una serie de cosas que sí, que tienen que llegar, pero creo que hay que escuchar de ambos lados, y ojalá y el gobierno cubano en algún momento escuche a la sociedad civil. No tiene tradición de escucharla, a la sociedad civil independiente, pero creo que hay que escuchar de ambos lados, no solamente a la sociedad civil cubana, sino también a los cubanos que viven en el exilio, las preocupaciones que tienen con esos temas, que pueden estar relacionadas con que se puede enviar, pero también que ese envío sea, o sea, que sea eficiente, que no se convierta en un timo, un robo para gente que trabaja muchísimo aquí de este lado, ¿no? Para apoyar a su familia allá. Y creo que eso es súper importante. También el tema de los aviones, el tema que tiene que ver con el intercambio este, que al final tiene que ver incluso más con lo familiar. Y bueno, todo el tema consular, que también tiene detrás todo lo que finalmente no se ha aclarado con el tema este del síndrome de La Habana. O sea, no solamente... Yo lo que sí pienso es que tiene que haber más protagonismo del que hubo. Yo fui protagonista, yo estuve en el discurso de Obama en La Habana, fui protagonista de todo aquello, y la represión nunca se detuvo. Esa maquinaria siguió trabajando incluso en medio de todo aquel proceso. Todo este juego también con los cuentapropistas creo que es algo que debemos sacar nosotros como sociedad, como experiencia. O sea, el régimen ha utilizado el cuentapropismo como una especie de carnada para atrapar, de mostrar una supuesta apertura, que incluso después de 5 años de la visita de Obama a Cuba, vemos que todavía el sector privado en Cuba sigue detenido en el tiempo. Estas últimas medidas, que son aparentemente únicas o novedosas, dejan una serie de, a profesionales lo dejan fuera de todo esto, arquitectos que están ahí protestando porque le parecen medidas que todavía no van hacia donde deberían ir, que es liberar realmente a las fuerzas productivas del país. Y creo que ahí está la esencia de los problemas que tiene Cuba. No creo que no están relacionadas directamente con el embargo, claro, o con sanciones y tal. Muchos de los problemas se pueden resolver a lo interno con cambios al interior del país, en el sector agrícola, por ejemplo. No puede ser que Cuba tenga que importar tantos alimentos, teniendo toda esa tierra cultivable llena de marabú. O sea, eso es inconcebible. Y culpar a una política externa me parece que es realmente oportunista y es parte de la política que ha tenido siempre el régimen para ocultar su ineficiencia, o sea, su modelo, que es ineficiente realmente.
Hace unos días vimos pues una carta también que le enviaron al gobierno de los Estados Unidos, en este caso la joven Cuba, y fue firmada por 300 y tantas personas, entre ellos hay intelectuales, hay artistas, hay miembros del grupo este de jóvenes del 27N, los que estuvieron frente al Ministerio de Cultura allá en La Habana. Posteriormente viene la carta de la sociedad civil, a la cual estamos ahora en este momento haciendo referencia, y en las últimas horas se incorpora también la organización, el Cuba Story Group, pidiendo prácticamente lo mismo, un compromiso diplomático renovado con Cuba. La sociedad civil cubana declara que el régimen tiene que normalizar relaciones con su propio pueblo, y vemos a la joven Cuba que está pidiendo, en este caso, que se levante el embargo, en fin. ¿Es una respuesta la de ustedes a la joven Cuba? Es la pregunta que te hago, Norges.
Mira, yo creo que todo eso, usted menciona esto de la joven Cuba, menciona lo más reciente, lo del Cuba Student Group, uh-huh. Pero antes de eso, dos organizaciones, WOLA y otra organización,
también
hicieron un informe también mostrándole una especie de hoja de ruta a la administración Biden. Yo creo que eso muestra la diversidad que hay tanto en el exilio, en la diáspora cubana, como en la sociedad civil independiente dentro del país, ¿no? Y no creo que sea que haya aquí una especie de respuesta. Cada grupo está tratando de incidir sobre la política de Cuba, dentro de Cuba, y también aquí dentro de Estados Unidos, en función de sus intereses. No sé, los empresarios van a estar más interesados en temas relacionados con sus negocios, evidentemente, pero va a existir un grupo que va a estar más interesado por derechos humanos y por el desarrollo de toda esta actividad independiente, artística, periodística y demás. Entonces yo me imagino que eso es lo que está sucediendo realmente, que cada grupo está mostrando, y creo que es bueno, ¿no?, que varios grupos muestren sus inquietudes con respecto a un eventual acercamiento, que no sabemos en realidad si va a suceder, sobre todo con todo el contexto que hay de la pandemia, donde me imagino que la administración tenga otras prioridades ahora mismo con todo el tema este de la vacuna.
Y sobre todo porque el interés se ve, porque hay personas, como ya decía, ¿no?, se repiten sus nombres firmando en la declaración de la joven Cuba, pero también lo hacen ahora en esta de la sociedad civil. Es decir, que son insistentes en los deseos de que por lo menos se escuchen sus demandas.
Sí, y yo creo que y eso lo sabe el régimen, en un escenario en el que, o sea, la diáspora cubana, sobre todo la que vive aquí en Estados Unidos, va a jugar un papel importante en un escenario de transición hacia donde sea que vaya esa transición, que eventualmente quienes estamos interesados en un camino democrático y de respeto a los derechos humanos, pues queremos que vaya hacia un Estado de Derecho y demás. Los otros grupos, realmente no puedo hablar por ellos, pero cada cual tiene sus propios intereses ante ese escenario. Lo que sí es un hecho es que esta comunidad, la comunidad de Miami va y de cubanos fuera de Cuba, pues va a jugar un papel importante, porque es grande y tiene influencia en cada uno de sus
países. Ahora, ¿por qué el gobierno cubano nunca ha planteado el diálogo al interior del país? Nunca lo ha planteado. Siempre el gobierno cubano trata de sacar de sus fronteras todos los problemas. El que se presenta frente al Ministerio de Cultura es porque está dirigido por Miami o porque está dirigido por los intereses en Washington. O sea, nadie piensa de manera independiente en Cuba. Para el gobierno cubano todos los problemas están en Estados Unidos y, por supuesto, en la mafia de Miami, como le han llamado en muchos momentos. ¿Por qué el gobierno cubano nunca se sienta a conversar con su gente dentro de Cuba? Ahora tuvo la oportunidad con estos jóvenes que no estaban pidiendo cambios políticos en el país, estaban pidiendo solamente libertades artísticas, y ni tan siquiera al final intentaron yo no sé si intentaron realmente un diálogo o fue apagar el incendio, pero al final lo rompieron, acabaron, y todos, no hace falta falta repetir lo que pasó al final del 27N y después del 27 de enero también. ¿Por qué no se sientan con el gobierno, con su gente dentro de Cuba, Norris?
Bueno, se sentaron, también hay que recordar, en el diálogo del 78, no, te digo porque ellos te pueden responder, si nos sentamos, y sí. Después ellos te responden diciendo, lo hicimos cuando la nación y la inmigración, pero ese no es el diálogo del que estamos hablando.
Estamos hablando del diálogo al interior, nación e inmigración es otra cosa, claro. y en el 78 fue otra cosa
también. No, y lograron la liberación de presos políticos también en ese diálogo, pero esto es otra cosa, Norges.
Yo creo que, o sea, esa pregunta, en primer lugar, yo creo que hay que hacérsela a ellos, ¿no? Porque sí. No se sienten. Yo realmente no tengo, yo puedo hacer como un esbozo, ¿no? Más o menos. Y yo creo que ahí lo principal es la naturaleza del régimen, que ese diseño de modelo, pues no les permite a ellos sentarse a conversar con un actor de la sociedad civil independiente. En primer lugar, es reconocerlo como actor válido. Yo creo que como sociedad civil, los grupos de la sociedad civil en algún momento deberían lograr eso, o sea, que el gobierno lo reconozca. Pero el gobierno sabe que si se sienta, pues ya los está reconociendo a ellos que le dicen al régimen que es una dictadura, que hace falta democracia y tal, reconociéndolo como un actor válido. Yo creo que llegar a ese punto puede ser un triunfo de la sociedad civil independiente, y ellos saben lo que eso significa o sea, para el diseño que tienen de sistema, que es totalitario, autoritario y tal. Y yo creo que ese es el principal. Por eso pienso que como ellos priorizan sentarse con un gobierno extranjero a sentarse a dialogar con el pueblo cubano, con la sociedad civil, yo creo que ese tiene que ser parte de la fuerza, ¿no? Que se haga desde la sociedad civil. Con Estados Unidos solamente, ¿no? También con Europa. Ellos se sientan con varios gobiernos del mundo, sirven incluso de garantes. Ahí lo tuvimos de garante en los diálogos de paz de Colombia, pero no son capaces de sentarse con su propio compatriota a conversar qué vamos a hacer con el país. Y yo creo que es un momento clave ahora mismo para hacer eso, sobre todo porque ya esa generación... Raúl Castro va a cumplir 90 años. Entonces, ahí, inevitablemente, por un tema de biología, va a haber en los próximos años un cambio en el poder, y hay una ansia dentro de los jóvenes cubanos y de las generaciones más jóvenes de ver otra cosa. Entonces, yo creo que este es el momento de empezar a transformar el país, y eso evidentemente incluye democratizarlo. Desde el momento en que te sientas a conversar con un actor que te está diciendo que tú estás haciendo esto mal y que hay que cambiar el país, pues ya eso es el primer paso hacia un proceso, pienso yo, de democratización del país, reconocer a ese otro, permitirle que tenga personalidad jurídica, que trabaje sin presión, sin represión, que no, o sea, esto que está sucediendo, que no dejan salir a las personas de su casa, todas esas cosas tienen que cambiar, y ellos saben que eso también le puede costar el poder. Yo creo que es miedo a perder el control ese que han tenido durante décadas.
Pero yo encuentro un poco difícil, aquí están pidiendo que el gobierno de Cuba normalice las relaciones con sus ciudadanos como premisa para normalizarlas con el mundo. Pero si ese gobierno no reconoce a la sociedad civil, ¿cómo va a normalizar las relaciones con su pueblo? Además, en Cuba hay una dictadura, o como le dicen, una tiranía. Yo no conozco ni dictadura ni tiranía que responda a una normalización, a un reclamo de normalización de relaciones con su propio pueblo, que cedan el poder. No sé. Por lo menos este punto a mí me llama la atención, Norge, no sé a ti.
¿Te refieres al punto que dice que normalice la relación
con sus ciudadanos?
Con sus ciudadanos. Bueno, hay otro punto que dice, evidentemente, que habla del reconocimiento de organizaciones de la sociedad civil. Yo pienso que al final, desde mi punto de vista, no sé, el punto de vista del resto de los firmantes, esto reconocer, o sea, tener un diálogo con tus ciudadanos y tener una normalización de relación con tus ciudadanos, significa que el gobierno sea lo que debería ser, un empleado O sea, trabajar para el público, que eso evidentemente en un régimen totalitario, una dictadura, eso no sucede. Entonces, lo que queremos realmente, o por lo menos desde mi punto de vista, eso lo que quiere decir es que se ponga en función del pueblo y no al contrario. O sea, ellos no son jefes de nosotros, sino todo lo contrario. Entonces, ese es el espíritu, pienso yo, de esa carta, ¿no? El reconocimiento de la sociedad civil, y el momento en que tú reconoces a organizaciones de la sociedad civil, grupos de protección de derechos humanos, pues hay un proceso ahí de caminar hacia otra cosa diferente, más allá de que pueda ser más o menos autoritario el gobierno, pero evidentemente es una transformación, y yo como lo veo, es una transformación hacia la democracia, o sea, solicitarle eso a un gobierno con estas características.
Claro, pero ¿no crees que esto... analizando qué cosas el gobierno cubano, que tantos puntos planteados no trancan el dominó para una posible negociación con el gobierno cubano?
Yo creo que ese es el lo que la sociedad, estos grupos, porque fíjate que hay diferentes iniciativas, y yo creo que eso es lo que este grupo propone para eso. Que eso se vaya a hacer o no, pues eso no depende de ninguno de los grupos. Quizás el gobierno cubano, con sus características, y la administración de aquí y las instituciones democráticas de acá, toman de ahí lo que ellos determinen que deben tomar, pero este es el posicionamiento de ese grupo de personas que cada día, o sea, cada hora crece más. Ahora estaba por 900 personas que habían firmado y sigue subiendo. Yo creo que es eso, o sea, lo que ellos plantean. Hay otros grupos que plantean otra cosa, eso que mencionabas de eliminar unilateralmente las sanciones. Otros plantean algo que sé yo, más relacionado con temas empresariales y lo económico, y el tema de derechos humanos pues queda a un lado, ¿entiendes? Entonces yo pienso que cada actor va a potenciar el tema o la temática que le interese. Y es eso precisamente. Pero ya te digo, no soy yo, hay cosas incluso con las que no...
¿Con cuáles, por ejemplo? No, ¿Con cuáles?
No así hay temas específicos. Por ejemplo, yo tuve mis... con el tema este de a la hora de tener actores internacionales para el diálogo, pues yo tuve mis diferencias, que no las voy a comentar, claro, porque al final son cosas, pero son... Al final uno firma un documento, aunque no esté de acuerdo exactamente, porque si para estar de acuerdo exactamente con todo el documento, pues sería un documento que haría yo, sería mi posición, mi opinión sobre un tema. Pero yo creo que estos ejercicios, y eso es una de las cosas que yo me parece importante de todo esto que está pasando, no solamente con este tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos, sino a nivel de la sociedad civil, cómo se están moviendo cosas, cómo están surgiendo grupos diferentes, con diferentes temas, las feministas, los animalistas. Yo creo que eso está haciendo que dentro de la sociedad empiece a florecer toda esta diversidad, ¿no? De criterios, de visiones, de cómo quiere, visiones de país, de qué país quisieran, claro, construir cada persona. Y yo creo que eso es fundamental en el camino hacia ese lugar que por lo menos yo quiero ir, que es un país democrático, con Estado de Derecho, con una sociedad civil fuerte, que pueda impulsar procesos que no solamente sean políticos, también a nivel social, el trabajo comunitario, claro, y todas esas cosas que hoy el gobierno monopoliza, hasta temas de animales o de atender a personas mayores en un país
envejecido.
Situaciones que tenemos, exactamente.
Jorge, no tenemos más tiempo, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Creo que ha sido un buen intercambio, que la gente tome sus propias decisiones, ¿verdad? Gracias. Exacto. Así es.
Gracias por la invitación. Gracias.
Bueno, regresamos, si Dios quiere, mañana.
Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.